ruido de las cosas al caer. Cuarta parte. Somos todos escapados. Episodio número 19. Hacía frío. La madera de la cama crujía con cualquier movimiento de los cuerpos. Y además era la cama de una jovencita, demasiado estrecha y corta para estos juegos. De manera que Elaine acabó quitando el cubrelecho de un manotazo y extendiéndolo sobre la alfombra, junto a sus pantuflas de felpa. Allí, sobre el cubrelecho de lana, muriéndose de frío, tuvieron un encontrón rápido y al punto. A Elaine le pareció que sus senos se hacían más pequeños en las manos de Ricardo Laverde, pero no se lo dijo. Volvió a ponerse el camisón para salir al baño, y allí, sentada en el inodoro, pensó que le daría tiempo a Ricardo de volver a su cuarto. Pensó también que le había gustado acostarse con él, que lo haría de nuevo si la ocasión se diera, y que esto que acababa de ocurrir debía de estar prohibido por los estatutos de los cuerpos de paz. Se lavó en el bidet, se miró al espejo y sonrió, apagó la luz del baño antes de salir, y al volver a su cama a oscuras, caminando despacio para no tropezar, se encontró con que Ricardo no se había ido, sino que había vuelto a tender la cama y la esperaba allí, acostado de medio lado, la cabeza apoyada en una mano como cualquier galán de cualquier pésima película de Hollywood. «Quiero dormir sola», dijo Elaine. «Yo no quiero dormir, quiero hablar», dijo él. «Ok», dijo ella. «¿Y de qué hablamos?» «De lo que quiera, Elena Fritz. Usted ponga el tema y yo la sigo». Hablaron de todo menos de ellos mismos. Estaban desnudos. Ricardo dejaba que su mano se paseara por el vientre de Elaine, que sus dedos peinaran sus vellos lacios, y hablaban de intenciones y proyectos, convencidos como solo pueden estarlo los amantes nuevos, de que decir lo que uno quiere es lo mismo que decir quién es. Elaine hablaba de su misión en el mundo, de la juventud como un arma de progreso, de la obligación de enfrentarse a los poderes terrenales. Y le hacía preguntas a Ricardo. ¿Le gusta ser colombiano? ¿Le gustaría vivir en otra parte del mundo? También odiaba a los Estados Unidos. Había leído a los nuevos periodistas, pero fueron necesarios otros 7 polvos a lo largo de las 2 semanas siguientes para que Elaine se atreviera a hacer la pregunta que la había intrigado desde el primer día. ¿Qué le pasó a su papá en la cara? «¡Qué prudente es, señorita!», dijo Ricardo. «Nunca nadie se había demorado tanto en preguntarme lo mismo». Estaban subiendo en teleférico a Monserrate cuando Elaine hizo la pregunta. Ricardo la había esperado a la salida del Ceuca y le había dicho que era tiempo de hacer turismo, que uno no podía venir a Colombia solo a trabajar, que dejara de comportarse como una protestante, por el amor de Dios. Y ahora Elaine se agarraba de Ricardo, pegaba la cabeza a su pecho, cerraba las manos sobre los parches de sus codos, cada vez que pasaba una ráfaga de viento y la cabina se sacudía en su cable y los turistas soltaban un grito unánime. Y a lo largo de la tarde, suspendidos sobre el vacío o sentados en las bancas de la iglesia, dando vueltas en redondo en los jardines del santuario o viendo a Bogotá desde 3.000 metros de altura, Elaine comenzó a escuchar la historia de una exhibición aérea en un año tan remoto como 1938. Escuchó hablar de pilotos y de acrobacias y de un accidente y el medio centenar de muertos que el accidente dejó. Y al despertar a la mañana siguiente, un paquete la esperaba junto a su desayuno recién servido. Elaine rasgó el papel de regalo y encontró una revista en español con un marcapáginas de cuero metido entre las páginas. Alcanzó a pensar que era el marcapáginas el regalo, pero entonces abrió la revista y vio el apellido de los anfitriones y una nota de Ricardo, para que entienda. Elaine se dedicó a entender. Hizo preguntas y Ricardo las contestó. La cara quemada de su padre, explicó Ricardo a lo largo de varias conversaciones, ese mapa de piel de un color más oscuro y rugoso y áspero como el desierto de Villa de Leyva, había formado parte del paisaje que lo rodeó toda la vida. Pero ni siquiera de niño, cuando lo preguntaba todo y nada se daba por asumido, le interesó la verde, las causas de lo que veía, la diferencia entre la cara de su padre y la de los demás. Aunque era posible también, decía la verde, que su familia no le hubiera dado ni siquiera tiempo de sentir esa curiosidad, pues el relato del accidente de Santa Ana había flotado entre ellos desde entonces sin evaporarse nunca, repitiéndose siempre en las circunstancias más diversas y gracias a los más diversos narradores. Y la verde recordaba versiones escuchadas en novenas de Navidad, versiones de viernes en salón de té y otras de domingo en estadio de fútbol, versiones de camino a casa antes de dormir y otras de camino al colegio en las mañanas. Se hablaba del accidente, sí, y se hacía en todos los tonos y con todas las intenciones para demostrar que los aviones eran cosas peligrosas e impredecibles como un perro con rabia, según su padre. O que los aviones eran como los dioses griegos. Siempre ponían a cada uno en su lugar y no toleraban la arrogancia de los hombres, según su abuelo. Y muchos años después, también él, Ricardo Laverde, contaría el accidente, lo adornaría o adulteraría hasta darse cuenta de que eso no era necesario. En el colegio, por ejemplo, contar los orígenes de la cara quemada de su padre era la mejor forma de captar la atención de sus compañeros. Traté con las hazañas de guerra de mi abuelo, dijo la verde. Luego me di cuenta de que nadie quiere escuchar historias heroicas y en cambio a todo mundo le interesa o le gusta que le cuenten historias de desgracia ajena. Y eso lo recordaría. Las caras de sus compañeros cuando él les hablaba del accidente de Santa Ana y luego les enseñaba fotos de su padre y su cara quemada para que vieran que no mentía. Hoy estoy seguro, dijo la verde, si hoy en día quiero ser piloto, si nada más me interesa en el mundo es por culpa de Santa Ana. Si alguna vez llego a matarme en un avión, será por culpa de Santa Ana. Esa historia tenía la culpa, decía la verde. Esa historia tenía la culpa de que hubiera aceptado las primeras invitaciones de su abuelo. Esa historia tenía la culpa de que hubiera comenzado a ir a las pistas del Aeroclub de Guaymaral para volar con el veterano heroico y sentirse vivo, más vivo que nunca. Se paseaba entre los sabres canadienses y conseguía que le dejasen sentarse en las cabinas. Su apellido las abría todas. Y luego conseguía, de nuevo el apellido, que los mejores profesores de aviación del aeroclub le dedicaran más horas de las que había pagado. La historia de Santa Ana tenía la culpa de todo eso. Nunca sentiría como sintió en esos días lo que es ser un delfín, lo que es tener un poco de poder heredado. Lo he aprovechado, Elena, se lo juro, decía. He aprendido bien, he sido buen alumno. Su abuelo siempre le dijo que tenía buena madera. Sus profesores eran otros veteranos de la guerra con el Perú, sobre todo, pero alguno había que voló en Corea y fue condecorado por los gringos. O por lo menos eso se decía, y todos opinaban que este muchachito era bueno, que tenía un instinto raro y unas manos de oro, y, lo más importante, que los aviones lo respetaban, y los aviones nunca se equivocan. Y así hasta hoy, dijo la verde, mi papá se quiere morir, pero yo ya soy dueño de mi propia vida, con 100 horas de vuelo, uno es dueño de su propia vida. Él se pasa los días adivinando el futuro. Pero es el futuro de otros, Elena. Mi padre no sabe lo que hay en el mío. Ni sus fórmulas ni sus estadísticas se lo pueden decir. Yo he perdido mucho tiempo tratando de averiguarlo. Y solo ahora, en los últimos días, he llegado a entender la relación que hay entre mi vida y la cara de papá, entre el accidente de Santa Ana y esta persona que usted ve aquí, que va a hacer grandes cosas en la vida, un nieto de héroe. Yo voy a salir de esta vida mediocre, Elena Fritz. Yo no tengo miedo. Yo voy a recuperar el apellido La Verde para la aviación. Yo voy a ser mejor que el capitán Abadía y mi familia se va a sentir orgullosa de mí. Yo voy a salir de esta vida mediocre. Me voy a ir de esta casa donde uno sufre cada vez que otra familia nos invita a comer porque nos va a tocar invitarlos después. Yo voy a dejar de contar centavos como hace mi mamá todas las mañanas. Yo no voy a tener que ponerle una cama a un gringo para que mi familia tenga con qué comer. Perdone si la ofendo, no es para ofenderla. ¿Qué quiere Elena Fritz? Yo soy un nieto de héroe. Yo estoy para otras cosas, grandes cosas. Así es, lo digo y lo sostengo, le pese a quien le pese. Bajaban en teleférico igual que habían subido, atardecía. Y el cielo bogotano se había convertido en un gigantesco manto violeta. Debajo de ellos, en esa luz escasa, los peregrinos que habían subido a pie y a pie bajaban eran como chinchetas de colores en las escaleras de piedra. «¡Qué luz tan rara hay en la ciudad!», dijo Elena Fritz. «Uno cierra los ojos un segundo y ya se ha hecho de noche». Pasó una ráfaga de viento, sacudió la cabina, pero esta vez los turistas no gritaron. Hacía frío, el viento soltó un susurro al cruzar la cabina. Elaine abrazaba a Ricardo, recostada a la barra horizontal que protegía la ventana. Se vio de pronto oscuras, las cabezas de los pasajeros se recortaban contra el cielo negro sobre negro. La respiración de Ricardo le llegaba en oleadas, un olor de tabaco y agua limpia, y allí, flotando sobre los cerros orientales, viendo la ciudad encenderse para la noche, Elaine quiso que esa cabina nunca llegara abajo. Pensó, acaso por primera vez, que una persona como ella podría vivir en un país como este. En más de un sentido, pensó, este país estaba todavía comenzando, apenas descubriendo su lugar en el mundo, y ella quería ser parte de ese descubrimiento. El subdirector de los cuerpos de paz en Colombia era un hombrecito delgado y distante, de gafas de marco grueso a la Kissinger y corbata tejida. Recibió a Elaine en camisa, lo cual no hubiera tenido nada de particular si el hombre no usara camisas de manga corta. Como si estuviera en el calor insoportable de Barranquilla o Girardot, en lugar de morirse de frío en estos páramos. Usaba tanta brillantina en el pelo negro que la luz de un tubo de neón podía producir la ilusión de canas prematuras en sus sienes, o de raíces blancas en su carrera nítida como la de un militar. No podía saberse si era norteamericano o local, o un norteamericano hijo de locales, o un local hijo de norteamericanos. No había pistas, ni afiches en las paredes, ni música sonando en ninguna parte, ni libros en las estanterías que permitieran conjeturar una vida, unos orígenes. Hablaba un inglés perfecto, pero su apellido, el largo apellido que miraba a Elaine desde el escritorio, grabado en una enseña de bronce que parecía maciza, era latinoamericano, o por lo menos español. Elaine no sabía si había alguna diferencia. La entrevista era una rutina. Todos los voluntarios del Cuerpo de Paz habían pasado o pasarían por esta oficina oscura, por esta silla incómoda donde ahora Elaine se soliviaba para alisarse con las manos la falda aguamarina. Aquí, frente al delgado y distante Mr. Valenzuela, todos los que habían llegado entrenados en el CEUCA se sentaban tarde o temprano y escuchaban un pequeño discurso sobre cómo se acercaba el final del entrenamiento. Como pronto los voluntarios estarían viajando a los lugares donde cumplirían su misión, discursos sobre la generosidad y la responsabilidad y la oportunidad de marcar la diferencia. Escuchaban las palabras, ¿tiene usted alguna preferencia? Y los voluntarios pronunciaban nombres de adquisición reciente y de contenido ignoto, Bolívar, Valledupar, Magdalena, Guajira o Quindío, pronunciando Quindío, o Cauca, pronunciando Coaca. Luego eran trasladados a un lugar cercano al destino final, una especie de escala intermedia donde pasaban 3 semanas junto a un voluntario de más experiencia. Se llamaba. Todo eso se decía en media hora de entrevista. Bueno, dijo Valenzuela, Cartagena no se puede, ni Santa Marta. Ya están llenos. Todo el mundo quiere ir allá. Es por el Caribe. Yo no quiero ciudades, dijo Elaine Fritz. ¿No? Creo que puedo aprender más en el campo. El espíritu de los pueblos está en sus campesinos. El espíritu, dijo Valenzuela. Y uno puede ayudar más, dijo Elaine. Bueno, eso también. Vamos a ver, tierra fría o tierra caliente. Donde pueda ayudar más. Ayuda es necesaria en todas partes, señorita. Este país está a medio hornear todavía. Piense también en las cosas que usted sabe, las que se le dan bien. Las cosas que sé, claro. No se va a ir a cultivar papas si no ha visto un asadón ni en fotos. Valenzuela abrió una carpeta marrón que había tenido bajo la mano todo el tiempo. Pasó una página, levantó la cara. Universidad George Washington, estudiante de periodismo, ¿no? Elaine asintió. Pero he visto asadones, dijo, y aprendo rápido. Valenzuela hizo una mueca de impaciencia. Pues tiene 3 semanas, dijo. Eso o convertirse en una carga y hacer el ridículo. No voy a ser una carga, dijo Elaine. Yo. Valenzuela removió los papeles, sacó una nueva carpeta. Mire, en 3 días me reúno con los líderes regionales. Ahí voy a saber quién necesita qué y voy a saber dónde usted puede hacer el field training. Por lo que sé, con seguridad, es que hay un sitio cerca de La Dorada. ¿Sabe de qué le estoy hablando? El Valle del Magdalena, señorita Fritz. Es lejos, pero no es otro mundo. En el sitio este no hace tanto calor como en La Dorada, porque queda subiendo un poco la montaña. Se va uno en tren desde Bogotá. Es fácil llegar y devolverse. Usted ha visto que aquí los buses son un peligro público. En fin, es un buen sitio y poco solicitado. Es bueno saber montar a caballo. Es bueno tener un estómago fuerte. Hay que trabajar mucho con los de acción comunal. Desarrollo comunitario. Ya sabe usted, alfabetización, nutrición, esas cosas. Son solo 3 semanas. Si no le gusta, hay manera de echar marcha atrás. Elaine pensó en Ricardo Laverde. De repente, tener a Ricardo a unas cuantas horas en tren le pareció buena idea. Pensó en el nombre del lugar, La Dorada. Y tradujo en su cabeza, The Golden One, La Dorada. Dijo Elaine Fritz, me parece bien. Primero el otro sitio, luego La Dorada. Sí, el sitio ese también, gracias. Bueno, dijo Valenzuela. Abrió un cajón metálico y sacó un papel. Mire, antes de que se me olvide, esto es para que lo llene y lo devuelva en secretaría.